yo no sé si él hoy viene a ofrecer su corazón. Lo que viene es como invitado especial a esta tertulia de viernes, y él se llama Gustavo Campana, y me da mucho placer, nos da mucho placer tenerlo acá. Bueno, no te rías, es así.
¿Qué recibimiento te damos acá en el equipo?
Campanadas. ¿Cómo va, Ani? Colo.
Nos va muy bien, y nos va muy bien porque estás acá, nos gusta.
Gracias.
Sos para nosotros, Funes, el memorioso de lo nacional y popular. Pero, ¿sabés qué pasa? Hoy te vamos a hacer una linda zancadilla.
Dale.
No vamos a hablar de... Vamos a hablar al final de tu libro, Malvinas.
Muy bien.
Pero a mí me gustaría saber de tu vida, Gustavo, porque sé mucho de tu trabajo, sé poco de tu vida. Sé que naciste en Boedo, que vas a cumplir 60.
Sí.
Bueno, está bien.
Sí, sí, claro.
Es una edad interesante. En esta edad interesante, a ver, ¿qué cosas te quedan por hacer? Porque, ¿qué asignatura pendiente que no tiene que ver con el trabajo le quedan a don Campana?
Es que yo, sinceramente, no tengo como propuestas ni a mediano ni a largo plazo. Creo que no las tuve nunca, salvo algunas cosas muy puntuales de mi vida, como decir, voy a ser periodista, por ejemplo. Pero hay cosas que logré que nunca me permití ni soñar. Y fueron llegando, son como resultados de distintas estaciones de un laburo que, en el caso del periodismo, lleva 40 años, y en esos 40 años el mayor éxito fue haberlo logrado perdurar y poder decir hoy que nunca hice otra cosa en mi vida más que ser periodista y escribir libros o laburar en todas las facetas posibles del periodismo. Bueno, ni hablar del lugar que ocupamos hoy en Radio Nacional. Son todas situaciones que llovieron de algún lado fruto de el laburo y no fueron planificadas, en ningún momento. Y así que no tengo así una, más allá de seguir haciendo lo mismo, que es para mí el gran logro de todo esto.
Esto quiere decir, Gustavo, que no sos un tipo de tener estrategia.
No.
Las cosas van llegando.
La estrategia es cotidiana, y es decir, bueno, tengo un objetivo como integrante de la familia de los medios de comunicación, ponele. Una deformación profesional, como mucho. La mía pasa por explicar que en el pasado están todos los secretos del presente y el futuro, y trabajar desde ahí la actualidad, ponele. Bueno, eso sí es una estrategia de laburo, pero no una estrategia de dar tal paso para hacer... No, la verdad que no.
Me la dejaste picando, ¿no? Si el pasado es tan importante, ¿cómo es el pasado de don Campana, no? El muchacho de Boedo. ¿Viene de qué familia? ¿Qué hacía su papá? ¿Qué hacía su mamá? ¿Tiene hermanos? ¿De dónde viene? ¿De dónde para dónde? Como dicen en español antiguo. ¿De dónde viene?
Esa casa de Castro Barros entre Inclán y Salcedo, casa levantada por mi bisabuelo, por una pareja de gallegos que llegaron al barrio, y ahí se forjaron dos o tres generaciones nuestras a cuatro o cinco cuadras del gasómetro en Avenida La Plata. Por lo tanto, una niñez hasta los 6 años en Boedo hermosa, y a partir de ese momento, mi viejo, que laburaba como taxista la mitad del día y como empleado municipal la otra mitad, engancha un laburo en una portería en Amenábar entre Sucre y Echeverría.
¿Belgrano?
Corazón de Belgrano.
Ya, perdóname, pasar de Boedo a Belgrano...
Había que hablar otro idioma.
Sí, es otra gente, son otros autos, otras costumbres. ¿No?
Sí, pero había un eje que aglutinaba a toda la sociedad y que era para mí...
La
escuela pública.
Claro.
Entonces, en la escuela pública yo estaba sentado al lado del hijo de Silenzi de Estañi, que era el embajador del peronismo en Brasil, estaba sentado al lado de Sume, el hijo del embajador de Arabia Saudita, estaba sentado al lado de Smith, el hijo del cónsul de los Estados Unidos, y un montón de hijos de obreros, empleados, técnicos, en esa especie de enorme catálogo de la vida que era la escuela pública.
Maravilloso.
Así que para mí eso fue maravilloso, ahí en la escuela Juan Bautista Alberdi, Kramer y Juramento, que hoy es una escuela secundaria. Fueron 7 años absolutamente maravillosos.
¿Eras buen alumno?
Era buen alumno, buen alumno. Listo, buen alumno, nada más.
¿Te quedaron amigos de esa etapa del colegio?
No, con alguno nos fuimos comunicando con el tiempo de manera bastante esporádica, pero es como que eso se fue perdiendo, ¿no? Así lo de la secundaria, que es más, es como que tiene, no sé, echa raíces un poco más fuerte uno en las relaciones humanas en la adolescencia, qué sé yo.
Hay algo, porque esto lo hablé mucho con Víctor Santamaría, hay algo en los hijos de los encargados de edificios, sí, que es a veces les provoca un conflicto, que es cuando quieren invitar a su casa a los compañeros de colegio,
sí,
entonces les cuesta a veces, no siempre pueden, uh-huh, a veces les da vergüenza porque invitar al hijo del embajador y el que está a tu lado a lo mejor tiene un departamento enorme. Digo, ¿eso te pasó? ¿Podías invitar a tu casa?
Sí, a mí no me pasó en lo personal, por ahí era algo que yo siempre sentía que pasaba por la cabeza más de mi vieja, porque había una diferencia notable a nivel social, pero yo no, la verdad que no lo sentí. Había otro eje que nos aglutinaba a todos, que era el club. Todos éramos, todos, un altísimo porcentaje, tomábamos un par de colectivos y nos íbamos a River o a jugar la pelota a Figueroa al Corta y Pampa, o íbamos a ver excursionistas o defensores de Belgrano. Ahí había otro eje social muy, uh-huh, muy fuerte de la niñez, que era el fútbol, ¿no? Pero yo nunca sentí eso, ¿no? Pero sí te puedo decir que por ahí lo advertía en mi vieja. No era fácil.
No, me imagino.
Para los pibes la cosa sí se simplifica un poco más. Y yo notaba que a mi vieja por ahí eso le complicaba un poco la cosa. Nosotros veníamos en ese momento, termino de armar la pintura, de vivir un año y medio en un conventillo que está, digo está porque todavía veo la puerta cuando paso por Independencia y 24 de noviembre. Y para mí eso era una pieza donde cada vez que llovía había que poner 7 u 8 ollas, cocina de madera en el patio y baño compartido. Entrar a ese 2 ambientes, ¿no?, de Amenábar entre Sucre y Echeverría,
un lujo.
No me daban los ojos, ¿no? Claro. No entendía cómo era la historia de se acabó el tema de las goteras en el lugar donde vivíamos, que era el único lugar habitable, estaba la cama y la vida dentro de ese ambiente. Y sí, empezás a ver un cambio muy muy grande. Y también es cierto que ser, cuando vos sos, a mí usted sabe que me encanta decir, tiene como una sonoridad rebelde, portero, suena más fuerte que encargado, lo suaviza. A mí me encantaba portero, ¿no?
Pero bueno, pero hoy viste que está mal visto.
No, bueno, sí, en aquel momento también. Pero a mí me encantaba el tema del portero, tenía una sonoridad,
claro,
muy fuerte.
Yo
muy
me enteré casi poco que es encargado, te quiero decir. Para mí es portero, la
pero
palabra.
Además, portero en España es el arquero. O sea, es el...
También.
Ahí está.
Es verdad.
También.
Pero nosotros tenemos un invitado que tiene un panorama enorme de la música folclórica y ha elegido un par de temas. Vamos, ahora hacemos un intervalo mientras piensa lo que le voy a preguntar. ¿Cuál fue el primer amor? Amor, de Campana. Y vamos con la música.
de los Andes, ardiente como el Sinaí, que en la aurora de la paz, el nieve del Illimani. Cholita, baila, cholita, latinoamericana, rica, latinoamericana, rica, latinoamericana.
Como la saya, sencilla como la quena.
Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena. Airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cigar. El sol de los Andes, ardiente como el Sinaí.
Escuchábamos toda la polenta de Bruno Arias junto a La Bruja Salguero, qué dupla esa, grabaron un disco. Entre las canciones que integran ese disco aparece Sol de los Andes, que es la que eligió nuestro invitado de hoy, Gustavo Campana.
Acá está, estamos con Gustavo Campana hablando de amores. Amores en tiempo de dictadura. Como, ¿cuál fue el primer amor de Campana? ¿De qué se enamoraba?
Si estamos hablando de enamorarme de alguna compañera del colegio, antes tenemos otros amores, qué sé yo, no sé, desde San Lorenzo hasta... Hay otros amores.
No tire la pelota. Escuche, Campana.
¿De qué se enamoraba?
No tire la pelota afuera.
¿Quién? Preguntale mejor.
No, acá hay que contestar.
Sí, obviamente, claro.
¿De qué persona se enamoró románticamente?
Perfecto.
Nada de pavadas. Mujer, hombre, lo que fuere.
Sí, una compañera. No era compañera mía directamente. Íbamos al mismo colegio. Yo estaría en cuarto año. Sería el año 79, por ahí.
Mira, año de mi nacimiento.
Mira, bueno, ponele.
Colegio Vicente López.
Nacional y Comercial de Vicente López.
Histórico colegio, sí. Interesantísimo, donde, no sé, salieron muchos personajes después muy conocidos.
Sí, Nacional a la mañana, Comercial a la tarde y el vespertino, que ya no existe más, pero mirá, uno llegó a estar en ese lugar donde 33, 34 pibes por aula, tres turnos.
Sí. Impresionante. Sí. Muy interesante porque tenías compañeras muy interesantes.
Mira, yo conocí después a muchas camadas que terminaron a lo largo de los 80, o sea que no sí, conviví yo con ellos, yo egresé en el 80, pero conocí en actos, sobre todo en los octubres, son los actos para recordar a nuestros 25 desaparecidos, y ahí nos hemos encontrado y he conocido a Soledad Villamil, a Lo Frenkel, a Grimson, a
Matías Martín.
Qué sé yo, ahí uno se junta con generaciones.
A Fisherman,
con generaciones con los que vamos intercambiando. ¿En qué Nacional y Comercial de Vicente López estuviste vos? Porque obviamente nosotros en la dictadura, ellos en la democracia, todos vivimos una postal muy distinta, ¿no?
Es cierto. Y ahora me toca preguntar, ¿en qué momento vos venís de una familia peronista, venís de una familia de izquierda, venís de una familia de anarquistas?
Mi viejo era obrero, en su juventud obrero gráfico, militante socialista, con un costado, no te digo antiperonista, no daba para eso el viejo, entendía bastante bien esa dicotomía y no se lo llevaba a la ola, ¿no? Militante de Alfredo Palacio, que tenían un condimento antiperonista bastante fuerte, casi como ADN político, ¿no?
Sí.
Al viejo no lo arrastraba directamente, pero tampoco lo enamoraba. Y nosotros empezamos a vivir. Yo nací el 17 de noviembre de 1962. Cuando tengo 10 años, viene Perón. Entonces absorbo todo lo que significa socialmente eso, que hasta ese momento no tenía espacio ni siquiera un segundo en la tele, en la radio o en los diarios, ¿no?
Estaba prohibido nombrarlo.
Por lo tanto, observar eso era como estar sentado frente a la tele y sentir que uno empieza a ser testigo de un fenómeno político, social. ¿Qué es esto? Y por primera vez lo empezás a absorber. Y encima, si querés, el hecho simbólico del día de tu cumpleaños, que es lo que está pasando hoy, ¿no? Y queda ni hablar cuando eso se convirtió en el día del militante, con el paso del tiempo. ¿Y
cómo era estar en una casa donde el papá, tu mamá tenía una definición política? ¿Le gustaba Evita? No.
No tenía. Con sensibilidad absorbe mejor o peor ciertas cosas, pero no había ahí una...
Estamos con Gustavo Campana, que es periodista, que tiene un programa en Radio Nacional, es funcionario de Radio Nacional, pero tiene una historia larguísima con el periodismo y un compromiso enorme con lo nacional y popular. Me pregunto, ¿con quién compartías este descubrimiento del peronismo, la llegada de Perón? ¿Con quién compartías? Porque si en tu casa te sentías un poquito al margen, ¿quiénes eran tus socios? Porque me imagino el colegio, me imagino, ¿cómo era? Tenías que tener, ¿cómo era el anclaje? ¿Solo te hiciste peronista? ¿No compartías con nadie? ¿Había un interlocutor?
Bueno, vamos a tratar de marcar el rumbo de todo eso. Primero, igualmente se compartía en casa el fenómeno. Se charlaba y se hablaba. Era un fenómeno que obviamente no podía pasar inadvertido después de 18 años de exilio. Yo iba a un colegio en ese momento, esa escuela primaria hermosísima, que era la Juan Bautista Alberdi, era toda de varones, ¿no? Y por lo tanto había esas complicidades, tanto, no sé, para jugar a la pelota, para hacer un poquito de quilombo de tanto en tanto, eran muy cotidianas, muy fuertes, muy entrañables, muy sólidas. Y sería el año 71-2 ya, ¿no? O sea que estábamos, en cuarto, quinto grado. Pero sí recuerdo como...
10 años.
Sí, claro. Sí recuerdo como si fuera hoy, que ante cada despelote, y esto invocaba que la seño llamaba el director o algo, cuando el tipo venía nos subíamos todos arriba del banco a cantar la marcha peronista. ¿Pero por qué? Porque entendíamos que eso le molestaba al poder. Eso claro. Estaba re claro. Eso jodía. Entonces íbamos y lo hacíamos sin saber lo que estábamos haciendo. Pero sí empezábamos a advertir que eso era una piedra en el zapato del poder. Y entonces lo hacíamos, teníamos 10 años. Pero ya habíamos advertido que eso complicaba. Mi militancia política, termino en el 80, termino el secundario, 81 todavía en dictadura, obviamente, el servicio militar, y en el post-Malvinas empiezo por primera vez a los 20 años. Nuestra generación no tuvo militancia ni estudiantil, ni sindical, ni política hasta los 20 años, ¿sí? Y ahí milito hasta el año 89 en el Partido Intransigente. La militancia...
El PI.
Sí, una militancia... Sí. Interesante, me acuerdo que le ganamos
muy interesante.
Le ganamos una elección en la provincia de Buenos Aires al Chino Navarro. Eso recuerdo, a veces nos juntamos con compañeros y nos acordamos de esa elección del 84 o 5 por ahí.
Vamos a poner otro tema de los que eligió el compañero Campana. Ahí vamos.
Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. Bajo los luceros
estoy.
La gran Lolita Torres junto a Ariel Ramírez, Samba de Usted, de Ariel Ramírez y Félix Luna. Vos conociste bastante a Ariel Ramírez y a su casa, ¿no?
Un ratito que es inolvidable, que fue ser compañero de jardín de infantes de Facundo en ese Juan Bautista Alberdi, ¿no? Ir a su casa a jugar. Imagínate lo que significaba para nosotros. Ya era la misa criolla, ya eran mujeres argentinas, ya era Ariel. Entonces, en esa casa por ahí estábamos jugando con la hermana de Facundo, con la tortuga. Y entraba, qué sé yo, no sé, Falú, la negra. ¿Qué está pasando acá?
No, tremendo.
Claro.
Muy tremendo, fuerte. Eran tremendo. Los tipos que vos veías en la tele, que vos escuchabas. Que... Bueno, muy fuerte. Y además una cosa, recién les contaba fuera de micrófono, verlo a Ariel en los actos escolares, ocupando un lugarcito en silencio, casi anónimo, casi imposible para semejante.
2 metros y media, y medio de persona era,
cantar
además.
Cantar el himno con toda la fuerza. Tengo ese recuerdo de Ariel, de un tipo cantando el himno, dejando todo, y siempre al fondo del acto, cuando ya era un personaje que no podía pasar inadvertido nunca.
Qué grande.
Y tengo acá tu último libro, que se llama Malvinas 1982, y que dice algo desde el principio, que me parece que es la doctrina nacional y popular. Al contrario, cuando fue Malvinas, había un sector de la sociedad que creo que está manejada por... Me parece que venía... la línea yanqui, que decía que había que desmalvinizar, y los radicales lo creían, desmalvinizar la política argentina.
Uh-huh.
Y los sectores nacionales y populares, y que creo que Potash en ese momento decía, hay que malvinizar, al contrario, la política argentina. Don Campana, ¿qué piensa?
Bueno, ahí hay un proceso de desmalvinización que arrancó con la transición, ¿no? La oscuridad en la que entraron los pibes y los pactos de silencio a los que fueron obligados, si no se les armaba consejo de guerra, fue el primer paso de la desmalvinización, no hablar para no sufrir en el continente una segunda derrota. El alfonsinismo tuvo un laburo de malvinización hacia afuera muy fuerte. Cuando vos escuchás hoy los discursos de Alfonsín, de Caputo, de Naciones Unidas, en la OEA, denunciando la base misilística con poder de fuego hasta el sur de Ecuador, pero paralelamente una desmalvinización hacia adentro increíble, que no guardaba ningún tipo de relación entre lo que se gritaba afuera y lo que se planteaba adentro, con un olvido planificado del excombatiente, guardando bajo 7 llaves el informe Rattenbach. Fue muy complejo. Yo siempre recuerdo algo que en un reportaje en esta misma casa, sería el 14 o el 13, le hicimos a Edgardo Esteban, ¿no?
Oh, sí.
Y Edgardo dijo, contó el dolor que él sufrió al escuchar por primera vez en boca del primer presidente de la democracia hablar de héroes de Malvinas, pero para referirse a los caras pintadas en aquel balcón de Semana Santa.
¡Ay, qué dolor! ¡Qué feo!
Y habían pasado 5 años de una oscuridad total de los pibes que estaban...
Bueno, vos titulás Silencio ahí en un momento,
sí.
Estaba leyendo. Es impactante lo que decís, ¿no? Porque además de alguna manera creo que transcribís incluso pedidos expresos...
Sí, había como una especie de documento que ellos firmaban, que era ese pacto de silencio, si no tenías un consejo de guerra atrás automáticamente. A ver, cuando se los trajo, que se los trajo prácticamente escondidos, de noche.
Por la puerta de atrás, siempre dicen ellos, por la puerta.
Era para tener los 4, 5, 6 días, lo que demandara el engorde, como si se tratara de animales, para sacarle su palidez, el estado casi de indefensión en que habían llegado después de haber bajado 20 o 30 kilos, y de ahí mandarlos a casa en un estado más o menos. Ahora, ahí opera fuerte Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos una mirada de la guerra muy, muy porteña, si es que cabe, ¿no? Durante la guerra nadie lo pintó mejor después como Charly García con No Bombardees en Barrio Norte.
Uh-huh.
Que pase lo que pase ahí, pero a mí no me jodan y no bombardeen Barrio Norte. Entonces hay una diferencia entre, por ejemplo, el ingreso de los pibes en Buenos Aires o el día que llegaron 4,000 y pico de excombatientes a Puerto Madryn, día histórico para la ciudad. Les dicen a los soldados que bajen las lonas de los camiones porque la gente los está esperando con piedras, no se han bancado la derrota, los acusan a ustedes. Y cuando empiezan a pasar los camiones, la gente a la vera de las calles, y empieza a decirles, ¿dónde están, compañeros, y los pibes dicen, che, subamos la lona? Cuando suben la lona, se encuentran con los aplausos, la calidez, y empiezan a pedirles pan. Se conoce ese día como el día en el que Madryn se quedó sin pan, porque automáticamente todo el mundo fue a buscar pan, que era lo que pedían, y muchísimos cuentan historias de pibes que fueron llevados a la casa de un desconocido para pegarse un baño, para comer, para llamar a la vieja y decirle estoy vivo. Entonces hay como una gran diferencia entre, obviamente, cómo se vive la guerra de la pampa hacia abajo y cómo se la vivió de la pampa hacia arriba.
Sobre todo que muchos muchachos eran del interior.
Básicamente correntinos, que es la provincia por excelencia, junto con el Chaco, Formosa, pero sí, Corrientes es la que se lleva todo el dolor de la muerte y el dolor del regreso.
Claro.
Los dos dolores.
Hay otro capítulo que me gustó mucho, porque también tiene este entretejido político, servicio de inteligencia, esta mezcla entre lo que tenía, que tiene todos los golpes militares y tiene todo, que es entre lo civil y lo militar, que se llama 6 vasos de whisky y una caja de Oldsmuggler. Un 12 de abril de 1983, estamos hablando de Nicolaides y el Tata Joffre.
Esa es una historia que, mira vos, después de la borrachera de Foradori, nos da una especie, cierra un círculo que está, es un sino que tiene Malvina con el alcohol, que no puede ser. Esa es una historia de quien era un proveedor del ejército, de ramos generales, por llamarlo de una manera. Trabajaba para el ejército.
¿De quién hablamos?
No, de un ferretero, un ferretero de San Martín. Entonces lo van a ver a la 1 de la mañana de ese abril del 83, porque se llevaban preso por 45 días, sancionado a Galtieri, y había que armar el chalet donde iban a vivir un mes y medio, él y su esposa. Entonces a la 1 de la mañana le dicen que a las 12 del mediodía necesitan esta lista, 2 camas, esto, lo otro y aquello, y la anécdota cierra porque el oficial que lo va a buscar le dice, pero por favor, Alberto, si algo no te podés olvidar, son 6 vasos de whisky y una caja de Oldsmuggler. Y se lo reitera tanto que es lo más importante de esa necesidad de poner en condiciones el lugar para que viva Galtieri.
La pregunta es, para después de la música, para Gustavo Campana, nuestro invitado de hoy, periodista, escritor, historiador, subdirector de Radio Nacional, es cuáles fueron y cuál fue el rol, no solo en el golpe de Estado, sino en la guerra de Malvinas, de los dirigentes políticos y de los civiles en general. Dejemos de lado los militares, hablemos de los civiles. Pero, Chinito, ¿vamos a poner un tema primero?
Thank you.
Escuchábamos a Franco Luciani, compañero nuestro desde hace ya algún tiempo, por suerte para nosotros. Franco Luciani y Alejandro Sparkman, los autores de La Sensiblera, que es lo que eligió Gustavo Campana para ir musicalizando esta charla linda que estamos teniendo con vos.
Y la pregunta había quedado, Gustavo, con los civiles que aportan a las dictaduras, a Malvinas, ¿no? Esta cosa que nunca es un golpe militar, es un golpe cívico-militar siempre.
Sí. A ver, la matriz del golpe del 24 de marzo de 1976 generalmente se le explica con Videla llamando por teléfono a Martínez II para pedirle un plan económico. Bueno, yo considero que es exactamente al revés. Es Martínez de Hoz buscando la Guardia Pretoriana que necesita el cambio de la matriz económica en la República Argentina, que en ese momento tenía un reparto del Producto Bruto Interno del 47-48% para los trabajadores, desocupación que no llegaba al 3%, mundo fabriquero a tres turnos, industria nacional de pie, una deuda externa de 6.000 millones de dólares. Bueno, había que hacer implosionar ese país, y a eso vino el golpe de Estado, a terminar con la patria productiva y a implantar la patria financiera, la plata dulce, que se sostenía con crédito externo. Bueno, venía por primera vez ese laboratorio que había sido parido en Chile en septiembre de 1973 con el golpe de Estado. Por lo tanto, hay un sector civil que es el que se encarga de quedarse con el rédito económico del golpe de Estado, mientras la mejor medida económica de todas fue el terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque si vos no tenías ese dique de contención que se llevó comisiones obreras enteras, dirigentes políticos, militantes, científicos, era imposible llevar adelante un plan donde, si tengo 2% de desocupación, a los 10 minutos con la muerte de la industria nacional y apertura indiscriminada de importaciones, la voy a llevar a dos dígitos. No hay forma, no hay forma. Entonces los tipos estudiaron doctrina francesa y dijeron, vamos a llevar adelante esto con más de 300 centros clandestinos de detención, tortura y muerte. Ese es el sector civil que es socio, ¿no? Socio a través de Ford, socio a través de Mercedes-Benz, socio a través de Ledesma, cualquier cantidad de Astarza, bueno, esas casi 150 firmas que de alguna u otra manera contribuyeron con guita, con planificación, cediendo nombres para que el golpe de Estado se pueda llevar a cabo y el terrorismo de Estado se pueda... Es más, lo financiaron al terrorismo de Estado.
Y los medios de comunicación también que jugaban a favor, ¿no? De
sí, toda sí. Los medios de comunicación se suben al segundo furgón a partir de Papel Prensa en 1977. Claro. Se disciplinan rápido, no había ningún problema. La tapa de Clarín dice nuevo gobierno el 24 de marzo. El día que cayó la Constitución, el día que fue intervenido el Congreso y las provincias, no hay nada para decir más que nuevo gobierno. Y al otro día, el 25 de marzo, la volanta de la tapa dice total normalidad. Bien, de ahí en adelante...
Acaba de entrar un mensaje justo de Jorge de la Ferrer que dice, buenas tardes a todos. Yo me acuerdo que tuvimos un periodista argentino, de nombre Nicolás, dice, que cubría la guerra y decía que los pibes mentían, que no tenían hambre y que no pasaban frío y que dejen de mentir, ¿no?
Bueno, famoso Nicolás Casanseu, ¿no?
Bueno, ahí hasta el informe Rattenbach después termina trabajando sobre algunos periodistas en particular y sobre cómo se daba a través del tráfico de fotos la venta que hacían algunos oficiales del ejército argentino a revistas europeas de material fotográfico que además desnudaba el formato de las defensas argentinas que ya estaba desnudado a través de los satélites norteamericanos y que tenían una mayor precisión a través de fotos que según el informe Rattenbach llegaron a venderse a valor de $500.
Nosotros te deseamos, Gustavo, que Malvinas 1982, la cuarta guerra contra el Imperio Británico, sea un éxito, que sigas en este camino maravilloso sin estrategia, buscando militar en el periodismo y en lo nacional y popular, porque eso nos crea muchísima empatía. Nos hemos encontrado en varios trabajos distintos a través de nuestras vidas Y nada, decirte que te vamos a despedir con música, con un aplauso amoroso, cerrado y un abrazo fuerte. Gracias, gracias, no, gracias.
A ustedes y hacemos este tipo de libros porque son radios de papel. Seguimos el trabajo radial, continúa en el libro. Lo agudizamos, rompemos la frontera del tiempo radial, que siempre es chiquitito, vale. Y documentamos, trabajamos eso que dije al principio, de convencer a más de uno de que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Esa es la misión de uno. No es el único camino. Todos los caminos, hay un montón de caminos que nos llevan al mismo lugar. Pero ese es un camino que hay que recorrer.
Gracias, Gus.
Gustavo Campana, gracias, gracias, gracias. Aplauso y ponemos el tema. Dale, gracias.
Paso lento por las calles y avenidas.